Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy
Qué
buenas
formal
tardes.
estás hoy.
Y además has visto que me he abrochado toda la camisa porque llego de una semana de anginas terrible, con
¿Qué, eso
39
es
de
alguna
fiebre.
indirecta?
No, que como estamos con el aire acondicionado, yo simplemente me cubro mis vergüenzas.
Don José Luis
Bueno,
García, bienvenido,
el otro
buenas
día me ha
tardes.
dicho
Me
la
pongo
llanta
chaqueta.
que en esta santa casa hay una obsesión por el aire acondicionado, de la cual únicamente se libra este estudio cuando llega Garci, pero que
Sí.
si no, llegan a ponerlo a 12 grados. Cuando
Claro.
ella llega por las noches está a 12 grados y
Bueno,
tiene que venir con bufanda,
perdón,
rebeca
eso
y
solo
ropa térmica.
es una perversión de César Vidal como otra cualquiera.
No, no,
Sí,
Federico.
efectivamente parece
Una
que es
perversión
el
que
contacto
conmigo acaba,
sábado,
porque
Federico por la
yo el otro
mañana,
día lo
qué
cogí aquí el
bueno.
lunes pasado.
Bueno, pues para que veáis, ¿quién es el único director que pasa calor por sus
No,
contertulios?
no,
Yo.
está encendido.
Ahora está
Pero es a
encendido.
una
Oye, si
temperatura.
no, yo no me hubiera
¿Quién es el único
abrochado
director que
todos los
padece
botones.
presiones como Bárcenas de García?
Claro.
¿Cómo que? Pero si le
Sí,
acabo de
está
pegar una
encendido.
bronca.
Sí,
Pero
pero
le
no,
acabo
no,
de pegar una
la
bronca.
relativa al aire acondicionado
No,
te
pero
presiona
José
más de
además
lo que
lleva
tú.
con una
No.
chaqueta gordita,
Yo
¿eh?
hacía 40 grados en la
Abrigosa.
calle.
Sí,
Abrigosa,
señor.
he venido y he dicho
¿A que
yo,
sí?
me voy a poner la chaqueta porque sé dónde voy. Yo,
De
por ejemplo,
entretiempo casi de
yo,
invierno.
por ejemplo, si fuera ya lo de Federico César Vidal, y eso ya os lo
Un
digo de verdad,
abrigo de pieles.
no, renuncio, nunca trabajaría ya con ellos. En serio, no podría.
No, es que de verdad. Fíjate que yo no
No,
soy.
no.
Me he cogido unas anginas terribles.
Pero
Pero
este
vamos a
hombre
ver.
está mal porque
Ya
no
los
viene de
labios
aquí. Pero que
inflamados.
está mal
Pero
porque es
me ha dicho
flojo.
Ayanta que Gabriel Albiá, que va a la
Oye,
tertulia
que lo
de
he cogido
César,
3 años, no he
con
cogido ninguno.
boina, mitones y otros adminículos semejantes.
Sí, porque los filósofos son gente blanducha, ya
Sí,
se sabe.
claro.
O sea, es gente poco curtida, es gente intelectual que no está acostumbrada a
Eso
la
quiere decir que
temperatura
César no
ambiente.
es intelectual.
Filosofía y aquí me
Es que
tienes tú.
César, que es un bruto, que César, que...
Bueno, porque tú, aparte de estudiar filosofía, eres un viajero, andas por ahí, por
Sí,
el
claro,
mundo.
por eso
Pero César
conoces el
también es un
mundo.
intelectual.
Sí, pero que vuelvo a repetir, que...
Más, lo ha llamado filósofo.
No,
Filósofo.
Ah,
a
Albiá,
Albiá, hombre,
sí,
¿qué quieres que le llame?
Es
Fontanero.
filósofo, es
Es
cierto.
filósofo, y no puede tener frío un filósofo.
No.
Ah,
Bueno,
sí,
Diógenes
iba en pelotas en Atenas,
claro.
vivía en un barril completamente desnudo.
Diógenes estaba para allá,
Y
tú y yo
bueno,
lo
pero el barril
sabemos.
siempre le abrigaba un poquito,
No,
¿no?
y bien es
No
verdad
voy a ir a
que Alejandro
Compostela.
Magno no le quitaba el sol.
Pues a Diógenes le quería llover en el despacho de Federico, en el
Quítate
estudio de Federico, verle en pelotas yo a Diógenes. Se queda muerto, una estalactita. Es como, recuerda, los cines refrigerados, ¿te acuerdas? Que entrabas
Bueno, es
en frío
brutal.
y luego no había nada.
No, pero yo que vengo ahora, como sabéis, de Panamá y Nicaragua,
Muy
bueno,
bien,
y en
¿no?
toda Centroamérica, o sea, el frío polar que impera en todos los ambientes
Es
cerrados, ya
terrible.
sea un hotel, una oficina, una habitación, lo que sea, es que
Sí,
es
no,
brutal.
estamos
Es que lo ponen
convirtiendo
a
el
tope
mundo en un sitio
constantemente.
como
Bueno,
la
pasas
casa.
el verano
Ahora
frío.
hablaremos de la hora de calor, que sé
Pues
que
sí, eso es
tienes.
verdad, la frase aquella de Mark Twain se está haciendo verdad en todo el mundo. El invierno más duro de mi vida fue un verano en Nueva York, fue un verano en San Francisco, fue donde quieras, porque el aire acondicionado es
Es
terrible.
lo
¿Cómo
mismo que,
estás?
por ejemplo, el invierno más duro que puedes pasar en España, a lo mejor es en Sevilla en Navidades, porque es que no hay, no, las
No,
casas
pero
no están preparadas
¿quién
para el frío.
trama estas conjuras universales? Una de las cuales, por ejemplo, abundando un poco en lo mismo, es ¿por qué te tienen que dar el agua helada
Y
automáticamente?
sin pedirla,
Que te la den si
pero
la pides
porque
helada,
tienen que darte
porque si luego te
el
la den del
pero
tiempo,
incluso
o sea,
en
de
las
todo el
oficinas
mundo.
sale helada
Sí,
de
sale
esas
helada. Sí, sí,
puentecitas,
sí, sí, sí.
pero por amor de Dios
Es de
tendría que
nuevo
haberlo
rico,
puesto.
eso es de nuevo rico.
Efectivamente.
Totalmente.
Esa es la
Es
explicación que me han
como
dado del aire
USA
acondicionado en Nicaragua y Panamá.
1950.
Es porque da tono
Es
social.
de nuevo
Como
rico,
da
todo.
tono, lo que da es una temperatura.
Sí,
A mí
sí.
el calor me destroza, me destruye, me aniquila, me
Pues te digo
desarticula,
una cosa,
me diluye, me derrite.
pero por ejemplo, la
Wow.
fiebre que yo he tenido la semana pasada ha sido por el aire acondicionado y con el calor no hubiera tenido fiebre.
No, pero
el calor
te deja gilipollado.
Ahora viene Fernando de Panamá. Bueno,
No, pero es mejor estar
vámonos al
gilipollado que
canal de
tomar
Panamá, al
fiebre.
canal de Suez. ¿Tú te acuerdas? Fernando Lesseps estaba ahí con un calor
Pero
tremendo.
mirad
Hicieron,
el step, menudo era.
y no tenían problema ninguno con un
Tú lo que
gorrito y
tienes que
eso.
Fíjate
Decirle
todos los
al
figurantes
amigo
de
ese
Aída.
tuyo que tienes en la
Sí.
cueva.
No, el amigo ya no me hace ni caso a mí.
Pero ¿por qué
Se ha
esta hora de
saltado
calor a
todo.
estas alturas? ¿Por qué?
¿Cómo? Ahora sí, pues estamos en verano, ¿no?
Sí.
Es normal que haya
No,
calor en verano.
tanto calor como está haciendo estos días.
Pero dentro de nada vuelve a cambiar.
Es
Sí,
normal.
no, vuelve
Sí,
a
¿no?
cambiar a 36 en lugar de 42. O sea, ya
¿Tú
no va a
crees que
cambiar
es
mucho.
normal en estas fechas?
No.
¿Tú crees que no
Me
es
parece que
normal?
es excesivo, sobre todo en estas fechas.
Pero
Hasta,
bueno,
acaba de empezar
no,
el
no, sí,
verano.
quiero.
No
Pero
estamos
el verano en Madrid siempre ha sido un
Entre el
calor.
25 y el 15 es cuando dicen que hace más calor.
¿Qué va? Eso se
Entre
decía. Es
Santiago
que hay
y
días
la Virgen de
terribles.
Agosto.
Tengo yo una cuestión. ¿Os acordáis que hace tan solo 15 días
Se
la gente
anunciaban que iba a
se
haber un
anunciaban unas
verano.
temperaturas gélidas para lo
Sí.
que era el verano,
Sí.
olas de frío, unas temperaturas que no llegaba el verano?
Sí, me acuerdo que te trajiste al meteorólogo.
A Emilio Rey. Y entonces, desde entonces dije, todos los lunes vamos a ir pasando lista de cómo se está comportando el verano. Y ahora he leído, porque este es muy de redes sociales, que está muy cabreado
Emilio.
Sí, por la parte contraria. O sea, primero estaba muy cabreado con los que decían que no había verano, que las temperaturas eran muy frías, pues dijo, ya llegará el verano, no os preocupéis. Llega el verano y ahora está muy cabreado por los que hablan de la ola de calor o con los que, como Fernando Sánchez Drago, dicen, esto no es normal, esto es lo normal.
Sí es normal, Fernando. Que
tú estabas, Luis, me lo has preguntado recabando mi aquiescencia.
Sí, porque te quería tender esta trampa, te quería tender esta trampa. Emilio Rey, bienvenido, buenas tardes.
Este calor de Fernando es el mismo que yo recuerdo de niño, de guerra civil.
Buenas tardes, Emilio.
¿Esto es normal o no es normal?
Pues es bastante normal, salvo excepciones. Porque, por ejemplo, si alguien nos está escuchando desde Vigo...
No empecemos a mariconear, que te conozco.
Pero es que, no, esto, es que esto es Emilio, así, de no verdad, podemos generalizar.
Macho,
tú y yo... es calor, lluvia.
O sea, basta con que yo te haya dicho que Fernando Sánchez Drago para que empieces a recular. Defiende la posición que has defendido en Twitter. Canalla. Cobarde.
Lo que defiendo es la verdad. Y lo que voy a ir en contra, y he ido y seguiré yendo en contra, es hacia el sensacionalismo que hay en muchos medios. Contra eso voy a luchar. Y seguiré luchando. Porque no es normal que parezca que lo que antes era verano ahora sea ola de calor. Y es cierto que hay excepciones, como esta que os comentaba de Vigo, donde se han batido récords de máxima absoluta durante varios días seguidos, tanto de máxima como de mínima también, que además las mínimas es algo que se habla poco, y es lo que más nos influye, lo que no podemos descansar debido al calor. Y eso sí que es cierto que es extraordinario. Pero si esto fuera en una zona muy, muy amplia durante muchísimos días, desde luego sería una ola de calor. Lo que no podemos es, como hoy, en un telediario, y además estarán las grabaciones ahí, que salió un reportero desde Toledo diciendo que a esa hora se superaban ampliamente los 40 grados cuando la temperatura oficial era de 37,4. Eso no se puede hacer. Y contra eso sí que voy a enfurecerme, como pongo en redes sociales, además las redes sociales están para enfurecerse, yo creo, y no podemos permitir que se nos mienta de esa manera. Entonces, tanto por un extremo como por otro, lo que tenemos que hacer es responder a la verdad y a los datos, mondos y redondos, y que son totalmente objetivos, que no son discutibles.
O sea, es que si Fernando está haciendo campaña amarillista, tremendista, populista y exagerada.
Pues seguramente si viviera en Vigo o si viviera en zonas de Galicia, Orense, que está...
Para un ciudadano de Madrid,
soy un...
pero una pregunta,
soy una persona a sueldo de los noruegos que quieren invertir el flujo turístico que se vaya hacia arriba, ¿no?
Emilio, una pregunta. En Vigo, ¿qué mínima ha habido que ha sido tan sorprendente?
Pues mira, las temperaturas mínimas ayer 7 de julio fue de 23,7
eso es una barbaridad,
grados de mínima a las 7 de la mañana, 7 y 20. Y la máxima...
Es un
récord, de hecho.
¿Y la máxima?
Y la máxima ayer fue de 39,1, pero es que el día 5 de julio fue de 39,7.
¡Qué barbaridad!
Es decir, a 3 décimas de 40 grados.
Oye, pero además un índice de humedad tremendo, ¿verdad,
claro,
Emilio?
Claro.
Los atunes salían ya convertidos en tataki.
La sensación térmica pues es horrible. Entonces, es
mucho peor que aquí, 40.
Claro,
pero
claro,
en Madrid, sí, normalidad, ¿no?
En Madrid estamos levemente por encima. Se van a normalizar en 2 días la temperatura. La media de las máximas está alrededor de 35 grados en Madrid. La media de las máximas en julio. Pero no hemos llegado a batir ningún récord y desde luego pues ayer sí se llegó en el aeropuerto, claro, a 38 grados, pues que es mucho calor, pero que todos los años pasa.
Normal.
¿Hoy va a ser peor que ayer? No,
hoy estamos un poquitín por debajo, dependiendo de las zonas, y al miércoles así van a bajar un poquito, no diremos que va a refrescar, porque como alguien nos oiga dirá que viene la hora de frío, no, bajarán 2-3 grados, 1 grado, dependiendo de la zona, y se normalizará bastante. Por ahora yo diría que una primera quincena de julio un poquito más cálida de lo normal, y que sí, que podemos decir ola de calor, pues es que claro...
Aquí hay una ola de frío en el estudio.
Claro, ahí sí, por lo que os oigo, sí.
¿Qué dices? A ver, Emilio Rey 2, Herrero 0. Pero el partido sigue siendo largo.
El partido es muy largo.
De momento llevas una camiseta del Real Madrid hoy, Luis.
Hombre, por supuesto, hoy estoy aquí.
Y aquí la chica lleva jerseycito todas.
Toda Rebequita.
¿Por qué?
Pues las chicas llevan jerseycito porque es gente que...
También está como los filósofos,
está,
¿no?
Está, tienen frío. Está desnutrida.
Como los filósofos.
Están desnutridos.
Desnutrido.
¿Y los mojitos qué? Eso no, es lo peor.
Carmen no está nada desnutrida.
Lo peor son los mojitos. Oye, que traen calor.
Por eso no digo su nombre.
Oféndete esto de que no te haya llamado desnutrida.
Bueno, Emilio, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Un tomate de los días.
Porque parece que le estés llamando gordita o algo.
No, ¿y qué? Pero bueno, ¿y qué pasa con los gorditos? ¿Qué pasa? ¿Tenemos algo malo los gorditos?
Todo lo contrario, los gorditos nos...
Las gorditas son fantásticas, ella no lo es, pero si lo fuera sería fantástica.
Bueno, pero vamos a ver, pero dejad en paz a mi redactora.
Pero si no le hemos...
Oye, al revés, estoy diciendo que no lo es.
A ver, bueno, te hemos dicho algo malo.
Lo único que tus redactores tienen frío.
Ya está. Risa,
vamos. No, está torchada de risa histérica. Es decir, que no sabes si coger la botella y lanzártela a la cabeza.
No,
que no, no, eso solo lo lanzas tú.
Una risa radiante, de esas que ilumina el rostro.
No, no, bueno. Yo he dicho que no parezco un niño somalí, o sea que me lo voy a tomar.
Sí, esa es la parte positiva.
Nivia Freño.
Bueno, ¿veis a esa joven redactora que tiene a su derecha con sí, una sí, rebequita sí, roja?
Vamos, sí, he llegado, la estoy mirando constantemente.
¿Ahora también le vas a tirar los tejos a ella?
Pues espere, ¿no? No te adelantes a los acontecimientos, tú sigues, sigue. Bueno.
Veinte minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que tienes el micrófono para ti, te quedas al helado, Fernando Sánchez Dragó.
¿Lanza algún asunto?
Tengo varios que lanzar.
Oye, ¿qué tal, por ejemplo? Yo le quería preguntar una cosa a Fernando, con tu permiso.
Y también los otros dos compañeros.
Uno de los lugares más mágicos que yo he visitado en de todo el planeta es Panamá la Vieja. Entonces él acaba de llegar de Panamá. Panamá la Vieja es una ciudad que dejaron exprofeso de ser desierta sus habitantes cuando el pirata Morgan, allá por 1670 y tantos, pues tomó la ciudad y se fueron a otro emplazamiento que más tarde emergería como el Panamá Nuevo. Pero ir a aquella ciudad abandonada a finales del siglo XVII es una emoción. ¿No te emocionó profundamente?
Bueno, pues no mucho.
Quizás no seas tan aficionado al mundo de los filibusteros.
¿El Oseo Panamá Brown te gusta?
Bueno, Panamá me encanta, por Dios. Bueno. Amante de Jean Cocteau.
¿Y Jean Cocteau también me gusta? ¿El Panamá mucho. No te alucina?
¿Cuál es?
El sombrero Panamá.
Pero es ecuatoriano, como tú sabes.
El Panamá
si no es. Si tú lo compras en Panamá, sí, entonces te sale mucho más caro. No hay que comprarlo en Ecuador.
Panamá no es de Panamá.
He estado en Panamá Vieja ahora.
¿Y qué te ha emocionado?
No, no me ha emocionado. Ya había estado, ¿eh?
Sí, yo también.
Pero tampoco te emocionó la anterior vez.
No, excesivamente. Pues es como bueno, un castillo. Está bien, sí.
Como si una fortaleza.
No, pero es impresionante porque es una ciudad abandonada.
Los restos de un convento, de dominicos, me parece.
Por supuesto, sí, los cimientos y muchas piedras que luego utilizaron.
Y luego hay un...
No, mucho
y luego hay un museo.
El Vático.
Un museo en el que hay dos sepulturas, eso es lo más interesante, con esqueleto completo, ¿no? De restos, en fin, de aquella época y Nilo Tempore.
¿Y lo del esqueleto por qué lo sabes?
Pues los he estado visitando, porque se ven, las tumbas están reproducidas, reconstruidas dentro del museo.
Ah, pero entonces quieres decir tumbas abiertas.
Sí, 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 tumbas abiertas.
No, yo eso no lo vi.
Oye, bueno, tú si que lo vi, tienes no reciente lo ahora, Fernández, además...
Ha ido el agua fría.
Que calculas bien, porque has juntado el cepu muchas veces.
Con atención.
Dime, ¿cuánto mide de verdad el canal de Panamá de ancho? ¿Cómo? ¿Tú más o menos lo tienes
decir? Es que no está. Bueno, yo ahora no lo he hecho.
De ancho,
no lo he recorrido,
claro.
Lo recorrí hace 20 años.
¿Y otro volver o no?
No caben uno y otro.
No, no, claro.
Solo cabe uno.
Es sentido único, es sentido carril.
¿Metros de ancho?
Menos.
No, tendrá 60.
Sí, por ahí.
O sea, que es una lengua artificial de muy poco.
No, tendrá 60 metros a lo mejor.
Canal. Es un canal.
Es un canal, pero...
Pero más que un canal, es una especie de yo qué sé, de balsa.
Esclusa, ¿no?
Sí, es una esclusa.
Bueno, de distintos niveles, ¿no? Van subiendo y bajando los barcos, cerrando con diques.
Que no puede ir uno y otro.
No, 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 no.
Dos barcos.
Pero ahora hay... No poca perplejidad en la zona porque los chinos amenazan con construir en Nicaragua otro canal distinto. Que es algo de lo que se viene hablando desde
esta
la noche
noticia
de los tiempos,
lo hemos, ha venido a España y tú la habrás recogido aquí.
No se hará nunca,
la semana
¿no?
pasada.
¿El qué?
El nuevo canal que van a abrir los
canal
chinos.
De Nicaragua.
No he hablado para nada del nuevo canal.
Bueno, pero pues entonces no pensé que como tú estás siempre a la última, pues eso vino la prensa.
Suez lo conoces también.
Sí,
como mucho más grande.
Es más grande el de Suez.
Sí, claro, el de Suez es más grande. Más, mucho más.
Yo también he estado. El canal de Suez no lo conozco. El canal de Panamá, sí.
Ahí sí podrán ir los barcos. El de Suez.
Sí, hombre, el de Suez sí. Creo
una obra brutal de ingeniería.
¿Y eso porque viene? Pues y esa curiosidad.
No, pero como he estado en Panamá, yo siempre tengo la sensación de cómo han hecho algo tan artificial de hacer una lengua de agua.
Probablemente con los medios actuales el canal de Panamá se hubiera hecho mucho más ancho.
Claro.
Probablemente,
pero vamos, de todas maneras.
Pues tendrá que haber lista de espera para
pero
el barco,
debe ser
¿no?
Mira, la naturaleza de la roca claro, mucho claro, más compleja.
Hay cola. Claro, Panamá, que claro, el canal de Panamá, hay cola, claro.
Entrar y salir.
Lista de espera.
Pero daros cuenta que aunque haya lista de espera, compensa, porque lo que ganas, si no, te tendrías que ir a Tierra del Fuego.
En Suecia.
Sí, pero cuesta un riñón, ¿eh?
Cuesta un montón.
El viaje del canal es carísimo.
Es uno de los ingresos más importantes de las compañías.
Es el ingreso más importante de Panamá.
De Panamá y también de las compañías que lo llevan.
Voy a sugerir un western a la española. A ver, es la maravillosa historia de Vasco Núñez de Balboa, ¿eh? Que de verdad es como dos hombres y un destino. Es como Robert Redford y ¿quién era el otro? Y Paul Newman, porque está Pizarro, que era su íntimo amigo, que era su compañero de armas, y que es el que lo degüella literalmente, pero el que lo apresa para que lo degüellen por órdenes del malo de la película, el sheriff, que es Pedrarias Dávila, con cuya hija se iba a casar poquísimo tiempo después, precisamente Vasco Núñez de Balboa. Es la historia de una traición precedida por una epopeya asombrosa, ¿no? Esta fuga hacia la inmortalidad, como la define Stephen Zweig en Los momentos estelares, de verdad, hay una película extraordinaria. Si Vasco Núñez de Balboa, en lugar de ser un hidalgo de origen leonés nacido en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, hubiera nacido en Dallas, o en Houston, o en Dodge, o en California, bueno, sería un mito, ¿eh? En el cine y en la novela, en Jerez de los Caballeros.
Qué bonito es Jerez de los Caballeros.
Bonito, Jerez de los Caballeros es
la ciudad preciosa, igual que...
Además, fíjate que él cuando inicia la gran escapada, se mete como polizón. Se mete como polizón metido en un barril para poder, porque han cerrado la ciudad de la República Dominicana, que es de donde sale, y se mete en un barril con su perro, Leoncico, otro personaje fantástico.
Bueno, sí, vestido.
Pero por lo contrario, porque Diógenes despreciaba el oro y Camio Núñez de Balboa perseguía el oro, el mito del dorado. Y el perro está suelto, y entonces el perro es el que lo denuncia, porque se pone a ladrar, y entonces lo denuncian, lo pescan y están a punto, el capitán está a punto de abandonarlo allí en la primera isla con la que se topen, y aquello está lleno de islotes, ¿no? Y entonces Balboa, que conoce la zona y que ha oído hablar del oro, en fin, del legendario el dorado, claro, empieza a contar, y entonces ya no lo dejan en el islote, sigue y se topan, fugitivos de otra marimorena, con una chalupa en la que va Pizarro con otros de 10 o 12 hombres. Repescan a Pizarro, lo suben allí y ahí se inicia esta aventura portentosa, ¿no? donde atraviesan un lugar de la geografía, vamos, de la geografía imaginaria, que es el Darién. La selva imaginaria y real, la selva más dura que se conoce, que pasa a formar parte, pues, como Tombuctú, como el Shangri-La, como Brigadún, como Sanadú, pasa a formar parte de la mitología de la aventura, ¿no? Es extraordinario, ¿eh?
Que te digo, ¿qué años tiene él? Muy joven cuando lo matan, ¿no?
30 y tantos.
Fíjate.
De todas maneras, si España hubiera tenido la industria cinematográfica,
bueno, que se viste de verde,
fíjate el filón que hay en la aventura americana.
Las western no es nada más que la conquista del oeste.
Si es que es lo mismo, es la búsqueda del oro, es la búsqueda de California, es la búsqueda
más interesante todavía.
No interesante, bonita de ver.
Pero tú fíjate que incluso
el mar, los barcos, los caballos, las corazas al sol, la exuberancia verde de un verde esmeralda de las selvas, el mestizaje, joder, tiene todo.
Tú fíjate que incluso cuando se desata la fiebre del oro en California muchos siglos después, y eso sí que está recogido en la cinematografía del western, los japoneses y los chinos, que venían acudidos reclamados por el oro de California, no iban directamente a California porque la travesía era dificilísima, iban precisamente a Panamá y desde allí, o bien costeando o bien por tierra como podían, llegaban a California, ¿no? O sea que se cierra un círculo perfecto, es el círculo del dorado,
el oro de sur,
es algo que empieza con Jasón y los argonautas, que siguen los romanos con la búsqueda del estaño, que era el oro de la época, hacia las casiterides, y que constantemente van avanzando hacia el oeste, hasta que de repente Vasco Núñez de Balboa debería ser el patrono de la globalización, porque el descubrimiento de lo que se llamó Mar del Sur y empezó a llamarse Océano Pacífico por Américo Vespucio, es prácticamente el comienzo de la globalización. Es un acontecimiento más significativo para la historia universal todavía que el de Colón, o por lo menos igual de significativo.
Pero ¿quién lo bautizó como Pacífico? ¿Américo
Vespucio? Américo Vespucio.
Es que Américo Vespucio era el bautizador oficial del reino.
El oro de Shooter. ¿Te acuerdas? Qué bonita es.
Yo me acuerdo incluso de un TVO con la vida de Shooter.
Y Chaplin, ¿qué me dices?
La quimera del oro,
que es una maravilla.
Los cuentos de Jack London.
En el último momento, cuando ya están avistando el cerro desde cuya cumbre van a avistar a su vez el nuevo océano, el nuevo mar, entonces Núñez de Balboa, como los toreros, dice: dejadme solo. Aparta a todo el mundo, que se quedan a pie de cerro, y él solo trepa.
Sube.
Y es el primero que a solas ve el nuevo mar, ¿no?
O sea, que es un tío que el marketing...
Con una espada en una mano y con la bandera de España en la otra. Y luego ya bajan, al día siguiente o dos días después, tardan un par de días en bajar, ya bajan todos hasta las riberas del mar. Y entonces cortan unos árboles, y esto te va a encantar, Luis, forman una cruz con dos maderos, con los dos troncos de los árboles, clavan la cruz y entonces entra hasta la cintura, lentamente, porque allí las mareas son prolongadísimas, o sea, el nivel del agua es bajísimo, sí. Tarda mucho en entrar hasta que el agua le llega a la cintura y allí toma posesión del nuevo mar en nombre de España, vas con Núñez de Balboa con el estandarte, la espada y la cruz.
¡Qué maravilla!
Eso son
¡qué maravilla! Por cierto, hoy es un día importante para la gesta española en América.
¿Por qué?
Hoy, hace muchos años, en 1520 en concreto, hace exactamente... 493 años, tuvo lugar en Otumba, muy cerca de Ciudad de México, que entonces se llamaba Tenochtitlán, la batalla de ese nombre, en la que 200 soldados castellanos, huidos de una noche triste, terrible, en el que estuvieron a punto de ser masacrados todos por los aztecas, vencieron a un ejército azteca de 100.000, 150.000 hombres.
Bueno, y fíjate,
y acabaron Luis Alberto, con el imperio azteca.
Otro paralelismo de Vasco Núñez con Hernán Cortés y con tantos otros conquistadores es que también Vasco Núñez se enamora de una indígena, de la hija del cacique Comares, que era un cacique.
Dudo que Hernán se enamorara de la Malinche.
Hombre, mantuvo con ella relaciones. Carlos Fuentes decía que eso era el comienzo
pero no,
de la cultura criolla,
no fue amor, simplemente fue utilización, porque Malinchin, que es el nombre auténtico, era una persona inteligentísima que hablaba muchos idiomas y la utilizó. No sé si se amaba. Y
también pero, luego... Sea como fuere, Vasco Núñez de Balboa, que es un hombre que fue traicionado por todo el mundo y traicionó a su vez a todo el mundo, solo permaneció fiel a esta chica indígena.
Entonces sí es una historia de amor la de Vasco
Núñez. Oye, pero escucha, lo de Malinche no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que fue una historia de amor de Cortés y de ella. Y cuando Cortés muere, ella se casa con uno de su tropa, otra vez. Con uno de sus, digamos, adelantados, un teniente coronel, un coronel. Parte de... O sea, a ella le gustaba todo lo español, como pocas veces ha habido una mujer.
¿Un médico?
Marina Malinche.
Bueno, la casa de doña Marina.
Que era el que venía con Miguel de la Cuadra en la ruta Quetzal hace unos cuantos años, con el que yo fui varias veces a América. Este le había propuesto al rey de España, incluso le llevó una maqueta en bronce, erigir un monumento al verdadero instrumento de la conquista de América. Que no era el fusil, que no era la espada, que era el falo.
Oye, estoy verdaderamente perplejo porque
el falo
ha irrumpido...
Por el mestizaje del que estamos
pero
hablando.
Pero bueno, el mestizaje luego también fue un error.
Los españoles y los portugueses inmediatamente se enredaban con los indígenas, cosa que no hacían los ingleses, ni los franceses.
Pero no sé si cuál es el error de quién, no lo sé. Porque desde momento, por ejemplo, la renta per cápita de los Estados Unidos es muy superior a cualquier renta per cápita de los del
contéstame mestizaje. Una pregunta, Fernando. ¿Han llegado a tus oídos los requiebros radiofónicos que te dirigió la semana pasada?
Efectivamente.
Elia... ¿Por qué has pasado de ella tan
animada? No, estaba...
Oye, no me habéis oído antes de llegar, Elia.
Podrías haberte la llevado a la conquista de las Indias.
Te viste de verde, por guapa se tiene.
Elia, me llegó, estando yo allí en lejanas tierras, las de Balboa, de verdad, un correo que me envió un amigo desde aquí, que me decía, Fernando, buenas noticias para ti. Elia ha dicho el lunes, te echo de menos, Fernando.
Sí, así lo dijo.
Así lo dijo. Elia ha dicho sí.
Pero
es un buen título.
Muy sosegado, yo creía que ibas a aullar con el lobo solitario.
Te parece poco, ha vuelto.
Yo soy un hombre sumamente dedicado y cuando las cosas llegan ya a este nivel, ya todo pasa.
¿Te asustas?
No, me lo asusto, no. Pasa la intimidad.
Tenemos el corte.
A ver,
Fernando. Fernando. Vuelve pronto, por favor.
Muy bien, qué bonito.
Eso no...
Sí, pero eso oye, no se lo tienes que poner, Nando, luego lo hay que repetir.
Eso es muy amigo. De menos.
Elia.
De por menos.
Ya sabes.
Bueno, pues luego no
sé aquí. I miss you.
Aquí me siento ahora mismo un poco de rubor.
Lo entendemos, oye. Somos colegas de la mesa mucho tiempo y lo entendemos, esto.
El rubor es exclusiva de Carmen, que es la que se ruboriza. Claro. Tú nunca te ruborizas.
Bueno, pues nada.
Morenita. Bueno, el abuelto, lo único que esto sacaba este año.
Ya nos decís, sí. Oye, si estorbamos...
No, hombre, no.
Menuda casa tenía luego en Coyoacán la Malinche, que hizo pasta, ¿eh?
Dirigir.
No, está muy bien.
Hizo dinero, Malinche.
Una cosa que tú dices...
Doña Marina.
Para llevarlo al terreno de Fernando, cuando ganan en Otumba, Cortés tiene algo, un pensamiento previo que no había tenido nadie. Dijo, ese es el que manda, ese hay que cargarse. Eso luego lo han hecho con los indios en la conquista de Estados Unidos, en todos los westerns, pero eso el primero que lo hace es él. Es decir, ¿quién manda a este? Si nos cargamos a este, se van a desconcertar. joder, eso, por eso ganan esa batalla.
Es que porque, es una batalla es que se gana una vez en un millón de veces.
No, claro, pero se cargan al que manda, ¿eh?
Al caudillo. Con Guerrero Blanco.
Ganemos la batalla de la puntualidad. Tienes un minuto para ponernos al día.
Pues muy rápidamente te digo que tenemos bañadores de la marca Énfasis por 12 euros, bikinis y bañadores en general, y pijamas de mujer y camisones por 15 euros. Son las mejores rebajas de la historia. Gafas de sol de Tommy Hilfiger por 99 euros, relojes de marcas como Armani, Diesel, Donna Karan con un 30% de descuento, bolsos con un 50%, joyería con un 30%. Pues yo creo que son rebajas.
También estás mala tú de la garganta, como yo.
Estoy, pero con este calor.
He tenido
calor,
unas anginas de 40
grados. No es por el calor. Sí, es por el aire acondicionado.
Estoy sin fuerza y estoy floja.
Eso es el antibiótico. Esto
¿tú
más antibiótico?
Que llamar énfasis a una.
Iba a hacer la gracia, pero como me ha dado un minuto Luis Herrero, pues por eso he tirado yo a carrerilla.
No,
el otro día
sería
alguien de la tertulia de Federico me dijo: perdona, ya cuando salí, dice, ¿qué has dicho de los bikinis? Que el adjetivo que les has puesto. Digo. Énfasis, digo, pero no es un adjetivo, es la marca. Entonces, claro, como dije, bikinis de énfasis, pues él creía que era porque enfatizaban aquellas partes del cuerpo femenino.
Ah, correcto.
Bueno, muy rápidamente, hasta el 4 de agosto tenéis que hacer ya la reserva de los libros de texto para el curso que viene, porque tenéis un 5% de bonificación y un servicio de asistencia dental de regalo. Fernando, claro.
La mirada de Fernando.
Oye, lo de bonificación me recuerda al Tour de Francia. Que cuando había segundos de bonificación.
¿Te quieres ver el tour? Que te lo pongo.
No, hombre, no.
Es que
había segundos de bonificación.
Los chistes que haces son peores.
Luis Alberto, pero que no es un chiste.
Pero es que vas degradando el nivel de una manera progresiva.
Mira cómo se ríen ellos.
En fin, hasta aquí hemos llegado.
Oye, estuvimos el otro día en el Corte Inglés comprando vídeos, que
hasta
no se lo hemos dicho.
Hemos llegado.
Venga, hasta ahí.
Luis Herrero es Radio.
Spinach. Why, oh my, Popeye, but you're eating too much spinach.
Well, blow me down.
Is that right, Popeye? Eat all this spinach to make those big muscles?
Nah, think so. I am what I am on account of I eat me spinach.
Popeye la vetivo.
Oh,
I... Espinacas, es un hombre de espinacas esto.
Papá y el marino. ¿Esto es la música que ha escogido alguien?
Luis Alberto Huerta, que te está escuchando, y todos los oyentes también.
Es que el lunes pasado era el aniversario de la primera tira cómica de Thimble Theater, que era la paleo serie.
Pues, díselo al poeta.
En la prensa norteamericana. En la prensa norteamericana, la primera fue Thimble Theater y luego ya Popeye de Sailor tuvo su tira, digamos.
Esto es una tira cómica, pero no música.
Pero perdona, pero entonces lo que, como a mí me entusiasmaba.
Pero hubiéramos hablado del gran tema. Pero
date cuenta que la música Popeye de Sailor, y luego en español se hizo muy célebre, que no la ha podido encontrar Carmencita, que es Popeye el Marino.
Eso es lo que había que ver.
Es que los chicos no saben quién es
Popeye.
Bueno, pues ellos se lo pierden. Para mí es uno de mis personajes favoritos.
Yo sé quién es Popeye. Yo tuve mi época. Yo tengo 26 años y de pequeño sí veía, no diariamente, pero sí de vez en cuando aparecía algo de Popeye en televisión.
Los nietos de Popeye tienen que tener más de 30, ¿no?
No, pero vamos a ver. Popeye apareció en 1929,
sin imagínate.
O sea que hace 84 años. Y entonces es uno de mis personajes favoritos.
Si eso es estupendo.
Todo Popeye, todo lo publicado.
Si eso es estupendo, y que hablemos ahora, porque a mí me encanta Popeye y la
Ventivo.
La música, yo pensaba que ibas a poner una música.
Pues no,
otra música.
Pero lo más grave no es eso. Es que eso se hubiera justificado el lunes pasado. Pero él no renunció. Me hizo prometer que hoy, sin ningún motivo, volveríamos a hacerlo, solo
bueno,
por pereza intelectual.
Tu promesa, lo cual te honra.
Sí, sí, sí.
En este momento estamos muy faltos de sentido del honor.
Bueno,
y tú has demostrado tenerlo cumplidamente.
Luis Alberto, lo de Popeye fue una iniciativa de la industria de las espinacas en lata. ¿O no?
No, porque primero fue. Vamos a ver, pero te cuento.
Se le veía.
La industria de las espinacas en lata fue muy a posteriori, sobre todo en los dibujos animados, porque realmente Popeye no nace como Popeye de Sailor, sino como Thimble Theater, que hay una serie de personajes muy abigarrada, muy grande esa serie, y de ellos emerge la figura de Popeye, que se gana una serie particular, pero ni siquiera es un héroe con su nombre dando título a una serie cómica, sino que es uno de los personajes de Thimble Theater.
Pero y Olivia, ¿y Olivia qué?
Elsie Chrysler Segar.
Olivia Ackers, me imagino que aumentó vertiginosamente.
Bueno, pero a partir sobre todo de los dibujos animados, que son a partir de los años 30-40.
¿Pero ahí intervino o no intervino la industria espinacera?
Pues probablemente sí, de todas maneras espinacas.
Pero entonces tenías que haber puesto la música de esa, de Popeye y la Betty Boo, se fueron a pasear,
Bueno, ese Popeye Marino Soy, es la misma de Popeye de Betty Boo. Betty Boo es un cómic de la época.
Sí, sí, los tengo yo.
Richard Fleischer.
Pero sobre todo, cuando éramos niños le decían, toma espinacas para ponerte fuerte como Popeye.
Hay otra versión argentina, creo que era, donde la chica se llamaba Petronila o algo así.
No, menos, Rosario. Rosario o Olivia.
Olivia.
El bebé se llamaba Cocoliso.
Cocoliso.
Nunca se sabe de quién era el bebé porque no había principio familiar. Muy corrosiva.
Era hijo de Popeye porque tenía la misma cara de Popeye.
Que no era hijo de Popeye, nunca lo trató como. A Cocoliso lo trató como a un ser.
Si Cocoliso era igual, la imagen de su padre.
No era su padre, ¿no? Pero se parecía porque es que Segar
lo que pasa
dibujaba
es que
a la gente.
Olivia
parecida.
Sería hoy en día políticamente incorrecta porque es anoréxica total.
Totalmente anoréxica. ¿Y qué más personajes?
Se hizo una película.
¿Cómo se llamaba el malo?
Oye, hombre, ¿te acuerdas que se hizo la película de Popeye? Que era muy parecido al actor, que lo hizo.
Sí, que lo hizo este, que no me acuerdo
cómo se llamaba.
Robin Williams.
Bueno,
pero era malo.
Un fracaso, ¿no? En todo el mundo, porque nadie sabía ya quién era Popeye, como dice Luis.
¿Cómo se llamaba el malo?
La hizo, además,
Brutus.
Brutus. Era Brutus.
Y luego había uno que se llamaba en la versión española Pilón, que siempre estaba zampándose
Pilón,
hamburguesas. Sí, ¿sabéis cómo se llamaba en inglés? Wimpy. Y luego hicieron una cadena de hamburguesas que se llamaba Wimpy, ¿os acordáis?
Sí. Y Pilón es de Follner también, Pilón.
Pilón con Y.
Sí.
Bueno,
oye,
bajarse al es otra
un momento,
cosa.
Yo le he dicho a David que se quedara porque tú tenías cosas que querías aclarar del fichaje de David Villa. Claro, yo quisiera saberlo como atlético. Que si no hemos tenido, y voy a utilizar como un buen atlético, como un buen aficionado el plural, si no hemos tenido dinero para pagarle 5 millones a Diego, el jugador del Wolfsburgo, que hizo una temporada estupenda con el Atleti, ¿de dónde salen ahora los millones para pagar a Villa? Porque no creo que Villa, que estaba ganando 7, incluso si seguía un año más en el Barcelona, creo que iba a ganar 11... Pues menos de 3 o 4 no va a ganar, ¿no? Digo yo.
Hombre, la ficha de Villa todavía tiene que ser alta, pero ha tenido que rebajar sus pretensiones porque el Atlético de Madrid no tiene dinero ni para fichar a Diego Ribas, ni tuvo para fichar a Tulalán. Lo
ni
que
para
sí es
fichar
cierto...
a Negredo, y por eso digo... Entonces,
sí, pero por Negredo se pedían más de 20 millones y el Atlético de Madrid ahora, con cifras en la mano, por una temporada, que es lo que ha acordado seguro David Villa con el Atlético de Madrid, paga 2,1 millones de euros.
¿Pero a quién?
Al Barcelona.
¿Y a Villa cuánto?
No se ha hablado todavía.
Ahí está la madre del cordero. Claro.
Cobraba unos 11 millones en el Barcelona.
Entonces,
esa ficha del Atlético de Madrid no llega ni.
¿Cómo va a llegar? Pero si no podía fichar.
¿Cuál es la ficha más alta del Atleti ahora?
No, yo no lo sé, supongo que.
Arda Turán cobraba aproximadamente unos 3 millones y medio.
Falcao.
Y después de Falcao era el que más cobraba.
Pero Falcao cobraba una ficha... Sí, pero era de un fondo de inversiones. Yo creo que aquí hay algo curioso. O sea, el Barcelona de alguna manera se quita de en medio a
David
a
Villa.
Villa. Y se lo da al Atleti un año. Y entonces le dice al Atleti, bueno, ¿qué me da?
Y no prescinde su derecho.
Dos millones.
El contrato es un año con opción a dos más divididos en una temporada cada uno. Si el Atlético de Madrid quiere renovar el año que viene a David Villa para que juegue la 2014-2015, pagaría 2 millones más al Barcelona, ya serían 4,1... Y si el rendimiento del jugador y el Atlético de Madrid quiere contar con él...
Yo creo que el Atleti no paga nada.
El Barça tiene el 50% de lo que se saque de un futuro traspaso de David Villa
al Atlético de
Madrid a otro equipo.
El Atleti no paga nada. Y el Barcelona hace el siguiente cálculo. Si Villa le renuevo, que tengo que renovarle, son 11 millones, como tú has dicho. Bien. Como no lo voy a renovar, eran 9. Pero voy a intentar que el Atleti de Madrid me dé un par de millones, que es lo que le va a dar. Con lo cual son 7. De 7 a 11 me ahorro 4. Y si Villa, ¿qué le puede dar el Atleti? Pues un milloncejo de pesetas, 1 millón de euros, eso. Bueno, pues entonces el Barcelona se ahorra 5 o 6 millones de euros. Y ya está. Es que no hay más solución.
Pero
y,
¿cómo y va se a pasar lo deja el Atleti?
de cobrar 7 millones de ficha a cobrar uno.
No. Ya Villa no va a pasar de cobrar el
tanto dinero. Villa cobra lo suyo.
Y se lo paga el Barça.
Lo que se está hablando es que el dinero...
Villa tenía que cobrar 11 millones.
Sí.
Al no cobrarlos ya, porque viene el Atleti, ya se quedan los 9 de antes.
Sí.
En vez de pagarle 9, el Atleti va a pagar 2 al Barcelona, ya son 7.
Pero estamos hablando de lo que cobra Villa, no de lo que cobra el
club. Sí, claro, es que Villa va a cobrar 7.
¿Y quién los va a pagar?
El Barcelona.
¿El Barcelona le va a pagar a Villa?
No creo que el Barcelona pague...
El Atleti no lo paga, porque si hubiera tenido ese dinero hubiera traído a Diego. El Atleti...
No, porque el Barcelona lo que haría en ese caso, si tú le pagas esa cantidad a David Villa por el Atlético de Madrid, sería guardarse una opción para luego tener otra vez al jugador, que es lo que habitualmente se hace. Tú puedes ceder al jugador...
No me habéis entendido. Si Villa jugara en el Barcelona, el año que viene el Barcelona tenía que pagar 11 millones por Villa.
Sí.
Al no jugar Villa el año que viene en el Barcelona solo va a pagar por Villa 7. 2 del Atleti y 2 que es el Barça.
¿De verdad creéis que
esa es la historia?
Encaja en un programa.
Bueno, y el Atleti no tiene dinero porque la está oyendo tu compañero. Si el Atleti tuviera dinero para pagar, hubiera pagado 5 millones a Diego, el del Wolfsburgo. Con lo cual
es omnisciente.
Omnisciente solo es Dios.
Yo me acuerdo también. Hay que pagarle algo al club también.
Sí, al Wolfsburgo habría que pagarle algo. Y a Diego habría que pagagarle aproximadamente más de 5 millones de euros.
Sin dinero no puedes comprar a nadie. Más que tiene que pagar a Hacienda.
Hasta el final del programa.
No, ya podemos despedir a David Inuesa. Se ha quedado para satisfacer la curiosidad.
Yo creo que lo que ha hecho el Atleti es una buena operación, y el Barcelona también. Es decir, yo voy a contar un año con Villa.
Y el Villa, jugador con el Mundial el año que viene, yo creo que también hace una buena
operación. Y le voy a jugar la Champions League. Tengo
claro,
el Mundial. Y el Barcelona dice, me ahorro 4 millones.
¿Quién? No, a mí claro que me interesa.
Oye, léenos, por favor, querida Carmen.
¿Qué eres?
Algunos de los miles de tweets
por ella.
O de Facebook, o como se llamen, de gente apasionada por el tema de Villa. Claro, cuéntanos.
¿Qué pasa, que tú ahora reniegas del fútbol?
No, pero la cosa esta de económica no me va.
No, pero oye, es la noticia del día, es el fichaje de Villa.
Es cierto, tienes razón. Y lo ha hecho...
¿Qué preferís, hablar de eso o hablar de Barcelona?
El resumen de David Vinuesa.
De audiencia.
El resumen de David...
También,
es el máximo goleador de la selección española.
Luis, el resumen de David Núñez ha sido espléndido al final, y creo que Garci también lo ha
sufrido. Revilla y Popeye,
es el tema del Mundial. Es el tema del Mundial.
Que quiere jugar el Mundial y necesita ser titular en un equipo que le mantenga en el candelero. Pues puede ser.
Que sí, pero que yo creo que es bueno para todos. El Atleti tiene un delantero que no tenía y paga 2 millones. El Barcelona, en vez de pagar 11, va a pagar 7. Y el otro juega igual. Va a cobrar su dinero.
Creo que tiene que cobrar lo
perfecto para todos.
Bueno. Fernando, ya has llevado
Popeye, no seguimos con Popeye, no ponemos sigue, otra vez la
pero
melodía.
Pero si ya no hay nada más que decir de Popeye.
Yo quiero
genial.
Decir una cosa de Popeye. No, es que venga, el porqué del nombre, que yo no lo sabía.
Papá
y
ojos saltones.
Sí, Popeye, ¿no?
Papay. Ojos pues saltón.
Como ojos saltón, porque estaba tuerto, como todo marinero.
Popeye.
¿Y la pipa qué?
Popeye.
¿Y la pipa qué? ¿Esa pipa
la
qué?
Pipa era fumador.
Ahora tampoco podría fumar, Popeye.
Marinero y muy amable.
Los marineros.
Tú quieres seguir hablando, pero vuélvete, porque se han suicidado dos en el coche.
A mí me gustaría.
Hay pancarta.
La canción era la original, ¿eh?
La audiencia. Maravillosa, la original.
La canción que ha sonado era la original.
Las películas de Popeye.
Ahí la tienen. Venga, entra en éxtasis.
Luis Alberto.
Esa es Olivia. Y este es Popeye.
¿Has visto cómo lo que dice Lina?
Prefiero a Petunia, la mujer de Porky.
Bueno, ¿ya?
Era Piggy.
¿Ya? Pues venga, vamos un poquito a la publicidad, a ver si nos centramos, que estamos en...
Bueno, pero que estoy muy contento con que me habíais hecho ese homenaje. Homenajear a Popeye es como homenajearme a mí.
No, pero... No. Siempre me... Las 6 y 25, las 5... Luis Alberto de Cuenca, por Dios bendito, hombre. Lurro, de verdad, es que no hay programa en el que no os tenga que echar una bronca cada uno, pero vosotros
no, queréis... tenéis razón, lo que pasa es que al natural gana.
¿Pero de qué estás hablando?
No, ¿y de qué? Pues cosas nuestras, de Carmen.
Pero
de
te mujeres, das cuenta, pero es que...
Cosas de chicas.
Cosas de chicas,
sí.
Cosas
de
chicas,
de claro. Cotillerías.
¿Ya vas a salir además, del armario?
No vamos
bueno,
a
decir... por fin voy a salir
no,
del
el
armario.
El pecador, pero la cotillería la has lanzado tú, Luis.
No, o sea, una cosa.
No, pero eso, pero
yo distingo, yo sí distingo perfectamente entre el micrófono cerrado y el micrófono a la otra. La verdad es que en este programa
estamos todos.
Bueno, pero si, antes estaba recomendando la película Vive como quieras.
Tú sabes,
esto es digno de Vive como quieras.
¿Tú sabes lo que me hizo Luis, Fernando Sánchez Dragó el otro día en un debate de televisivo?
A ver.
Y no se inmutó, ni se puso colorado, ni nada. ¿Qué? Estábamos hablando del Snowden, del espía este, y entonces de repente hace un alegato ante las cámaras, que estará grabado, diciendo
Snowden, me imagino,
que él está tan acostumbrado a que el espionaje viva a su alrededor, que por supuesto todos los días le quita las pilas al...
A menudo lo hago. Hoy he estado a punto de hacerlo al entrar, pero es que como no me sé el código de memoria, por eso no he quitado la pila, pero a menudo quito la pila.
Pues no será en tu vida oculta.
Es más,
oculta.
Me he enterado, tengo algo que añadir a lo que dije en El Gato al Agua el viernes.
¿Qué dijiste?
No basta, o sea, aunque quites la pila, si quitas la pila, no se escucha la conversación que estás manteniendo, aunque esté el teléfono apagado. Pero si quieres que no esté, que no se te localice dónde estás, ¿sabes lo que tienes que hacer?
Quitarle la tarjeta.
No, meterlo en el congelador de la nevera, del teléfono. Cosa que un pionero en
luego
este
te
sentido,
lo tomas como un bombonazo.
Felipe Mellizo guardaba el teléfono, no móvil, porque en la época de Felipe no había móviles. El teléfono fijo lo desenchufaba y lo metía en la nevera para no oírlo. Un precursor.
Bueno, pero para no oírlo, sencillamente lo desenchufas del S y ya está.
Bueno, es un gesto simbólico.
No, en la nevera
pasa del desprecio.
Felipe
queda más
Mellizo,
bonito, queda
ya,
más creo
que
lo,
ya que ha salido en la conversación, es el protagonista de la anécdota más fantástica que jamás se puede contar de un periodista en Moscú. ¿La conoces?
No la recuerdo. Cuenta.
Cuéntala.
Él está en Moscú haciendo cosas que a lo mejor no debía hacer. Y, naturalmente, entonces, casualmente, su mujer va a Moscú y lo pilla. Y le dice, Felipe, ¿qué estás haciendo aquí?
¿En el metro?
Coincidieron en el metro.
Ah.
En el metro de Moscú.
El metro de Moscú, no, estaba allí.
Le pillara infraganti.
No, sí, le pilló,
no, bueno, con una señora.
En el metro, y le iba con un gorro de esos de astracán.
Y
entonces la mujer le dijo, pero bueno, Felipe, ya esto es el colmo. Fíjate que yo intuía, no sé qué. Y él dijo, aguantes pasivas. Empezó a hablar el otro. Y ella dijo, pero bueno, la cara que tienes, fosfo. Hasta que se abrieron las puertas de la estación y se fue.
Y ella dudó. Es una salida genial.
Es una salida genial.
¿Y hablaba ruso?
No, ruso, como dice Rónico. Estaba diciendo en ruso, que no esto estoy diciendo, señora. Y ahora
¿por qué te confunde? Está equivocada.
Pero todo es
alguien que usted le recuerda mucho. Todo en ruso.
Bueno, eso, ¿sabes dónde quizá Felipe aprendió todo eso? Era un gran aficionado al arturismo. En la leyenda artúrica ya sabéis que hay abundantes.
Sí, en el metro se encontraban todos.
Entonces, no, probablemente era su afición. Él tiene un libro precioso que es Arturo Rey, lo conocéis, ¿no? Que publicó más.
¿Tú no has dicho que estaba en el Escorial?
Bueno, que vivía en el Escorial cuando vivía en España.
No, no. Y tú sabes que Emilio Romero.
Era de Arévalo.
Le mandó a Londres de corresponsal. Y empezó a mandar unas crónicas fantásticas. No, no, desde el Escorial, ¿no? Desde el Escorial. Cuando se enteró, le pareció tan maravilloso que no lo echó ni nada. Le dijo, joder, bueno, pues ahora sí ya vete a Londres y tal, pero las has hecho. Y él leía la prensa por la mañana en el Escorial, hacía su crónica desde Londres.
Pero en Londres no lo pasaría mal porque era muy aficionado a la leyenda artúrica. Entonces ahí
claro, él hablaba de Arturo todo el día.
Pero ahora, ¿por qué quieres sacarla?
La leyenda artúrica habla de cosas de esas.
Y entonces esto es en el fondo un adulterio también, esto que comentamos.
Pero la leyenda artúrica y la historia de la civilización.
Claro, bueno, pero yo estoy pensando en Lanzarote, en Ginebra y en el rey.
Ya, bueno, bien, ya me imagino, pero vamos.
Bueno, yo en cierta ocasión estaba tranquilamente en mi casa de Madrid.
Es otro ejemplo que no es artúrico, pero que vale.
Y eso de las 7 de la mañana, encontrándome yo todavía en el lecho, sonó el timbre. Y abrí, y eran dos chicas de bastante buen ver, con los ojos vidriados porque evidentemente habían trasnochado, que me enviaba desde Murcia Felipe Mellizo, que los había conocido, había liado con ellas, se había dicho quiero saber a Fernando, y se le había dado mi dirección y se presentaron a las 7 de la mañana.
Por supuesto, tú las albergaste, claro.
Hombre, yo soy un caballero.
¿Queréis desayunar en la cama?
Poneros en la cama que yo sirvo el desayuno.
Dios, no hace falta que demos detalles. ¿Tú qué efeméride querías rescatar?
La de Arturo. No, la de Arturo.
O tumba.
La tumba ya la has contado.
No, pero es que la única. ¿Pues tú te crees que se puede compartir esa efeméride con alguna otra?
Pero eso te quedan 7 años.
La gesta militar más importante de toda la historia de España.
Quedan 7 años y son 500. Que queda mejor.
Bueno, pero claro, de momento vamos a hacerlo ahora.
¿Qué año?
25 de septiembre del año en curso. Descubrimiento del Mar del Sur.
25 de septiembre sí que tendré que. Efeméride. Sí, pero no sé si cae el lunes.
Bueno, pero ¿qué más da? Pero si es en septiembre y estamos todavía en el mes de julio.
Bueno, pero de momento hoy solo traigo tumba porque al mirar...
Tumba no tiene más que la
ventana. Pichuleta de efemérides.
El programa en septiembre va a seguir. Por eso
ella tiene seguro alguna efeméride. A ver,
espera, ¿sabes quién lo contaba muy bien eso? El dios de la lluvia llora sobre México. Las lupas.
¿Cómo se llama el dios de la lluvia?
Un tochazo así.
Joder, bueno, Tlaloc. García ha sostenido siempre. Que trae tu móvil. Que
la nevera.
Que lo vas a meter en la nevera.
Es mejor que contestes.
Escucho.
No, no, no escuches. No escuches. Dile que no interrumpa, hombre, que estamos siempre en directo. Quien quiera que sea.
Que es un recado, no te oye.
Pues entonces ya lo puedes cerrar.
Pero si es que va a decir alguna efeméride.
Cada vez que sale o tumba o cualquier cosa relacionada con la conquista de México, García sostiene que no se ha escrito nunca una buena biografía de
José Hernán Luis Martínez, Cortés. El erudito mexicano.
No, y una película, Cortés. España, Cortés. El cine español no ha hecho nunca una película sobre Hernán Cortés.
Eso es verdad.
Tuvo que hacer una cosa del cine americano, nada, que la hizo Tyrone Power, pero no hacía de Hernán Cortés.
Sobre esa chorradita del Álamo se han hecho maravillas y, sin embargo, sobre Otumba no existe.
No, si no es Otumba, es todo.
Archibald MacLeish ganó un premio Pulitzer con una versión poética de la crónica de Bernal Díaz del Castillo.
Que, por cierto, ahora sabéis que cada vez más se piensa que no era Bernal, sí, sino verdad, el propio Cortés.
Lo he leído, sí.
Que Cortés escribió esa crónica. ¿Y en qué se basan?
Pues era una serie de alusiones, es claramente pro-Cortés, y Bernal era un hombre de Cortés muy de confianza. Bernal era un analfabeto, siempre se ha supuesto que como un analfabeto iba a escribir esa crónica, que la dictó al final de su vida, dicen en España. En cualquier caso, ahora los eruditos se decantan sobre la autoría de Cortés.
Oye, y este año es también el 500 aniversario de lo de Ponce de León y Florida.
Que es una maravilla lo de Ponce de León.
Y la búsqueda de Cíbola y las siete ciudades
de Cíbola. Ah. Pero luego también en las
siete la
ciudades
de
Cíbola
la...
se buscaron en Nuevo México.
Es la... Florida. Hombre, claro.
Nuevo México, hombre, sobre todo.
Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
Álvaro Núñez.
Pero si todavía hoy en Chihuahua hay un festival de cine que se llama el Festival de las Siete Ciudades.
Las siete ciudades de Cíbola, además, ¿sabéis quién hizo una novela deliciosa sobre Ramón J. Sendero?
Sí, señor. Claro que sí. Pero ¿tú sabes de dónde surge la leyenda?
No.
Surge de cuando la morisma entra por, en fin, la batalla del Guadalete, Don Rodrigo y todo aquello, y entonces existe la leyenda de que cuando estaba prácticamente sitiada ya la ciudad de Mérida, siete prelados de Mérida recogieron inmensos tesoros y todas las reliquias que estaban depositadas allí y salieron, y cada uno fundó una ciudad de estas fantasmales como la isla de San Brandán, y así surge también una nueva versión del mito del Dorado. Esa es la leyenda de las siete ciudades.
Cada uno de esos prelados se fue.
Y esa leyenda llegó hasta
América, sí, llevada por los conquistadores, que creían que estaba ambientada allí.
Cuando se produce la reunificación
instaurada allí,
de España, en 1492 y más tarde luego con la introducción de Navarra, pero sobre todo en el 92, lo que se hace es recuperar todas las viejas leyendas de la época visigoda, porque lo que hacen los reyes católicos es recabarse como herederos del reino visigodo, bueno, pues, de Toledo.
Y de la mitología pagana.
Y de la mitología pagana,
mentis,
por supuesto.
Sí, que del conquistador está poblada, pues en fin, de todos esos mitos.
Y de los libros del conquistador, ese libro maravilloso en que habla.
El vellocino de oro y el cibo.
Y los libros de caballerías. California es una maga que aparece en las sergas de Esplandián. Es el mismo nombre que Calpurnia, es un nombre latino. Y California es una maga, insisto, que aparece en el quinto libro de la Amadís, que es Las Sergas de Esplandián. Y como eso te puedo decir otros mil topónimos.
Y luego reaparece en Rayuela.
¿Reaparece? Bueno, no, la maga. Ese parece un chiste mío, mi hermano.
Pero vamos, estamos en el aniversario, el 50 aniversario de Rayuela.
Ahora sí se puede hacer una película sobre Cortés, porque esperemos hasta quién la puede hacer. La puede hacer perfectamente Javier Bardem, puede hacer de Hernán Cortés. Y tiene nombre internacional. Y es una película que, si se han gastado mucho dinero una televisión en hacer, por ejemplo, lo de la filósofa aquella que con los cristianos que tenía.
Hipatia.
Igual Amenábar podía hacer al Cortés y podía costar más barata, incluso a lo mejor. Habló de una televisión
que pasa es que probablemente Hipatia calma la sed del progredío internacional y sobre todo del nacional, y sin embargo Hernán Cortés les parece como facha.
Pero es que no creas, el facha es Pizarro, Hernán Cortés es el progre.
No se ha inventado el fascismo, pero quiero decir que como los progres son tan bobos, pues entonces a lo mejor Cortés en su imaginario
Cortés es uno de los más odiados ahora por los indigenistas de Nuevo
Puño. México lo odia mucho.
Pues me das la razón.
O sea, tú vas a Evo Morales, vas a Maduro y vas a toda esta gente.
Y dices, oye, don Hernán, ¿qué les parece?
Y vamos, te asesinan.
Pero vamos a ver, este tipo empezó a estudiar. Y era estudiante.
Era un hombre muy culto, ¿eh? Joder, existe culto, un epistolario interesantísimo de Cortés.
Enormemente interesante.
También hay un epistolario de Vasco Núñez de Balboa, ¿eh?
No, seguro,
menos
claro.
Culto que el de Hernán Cortés.
No, pero
el personaje que más cine y más literatura ha generado en la gesta americana es López Aguirre. López Aguirre, cuidado que ha habido novelas. Novela de Otero
pero
Silva. López Aguirre, Príncipe de la Libertad. De Uslar Pietri. Las Lanzas Coloradas. La aventura equinoccial de López Aguirre.
Pero reconoce que el personaje que probablemente tiene más calado, y yo estoy con García, es Hernán Cortés.
Yo creo que
nadie ha hecho.
A mí me parece el más importante, más que Pizarro, más que Núñez de Balboa, más que cualquier otro.
Ahora, yo creo que Cervantes, Velázquez y Hernán Cortés
son símbolos de los españoles.
Tres, son de los tres más grandes de la historia de nuestro
Pero país. Sobre todo Cortés, por ejemplo, en el mundo anglosajón tiene una fama bien merecida. No os creáis que es un desconocido Cortés en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lo admiran mucho.
Lo admiran mucho, pero al mismo tiempo lo denostan mucho porque fue un tipo...
Claro, bueno, les viene bien, porque entiéndeme lo de la leyenda...
Fueron todos. Claro, es que en aquella época era así, se vivía así, vamos.
Es verdad, ¿no? Pero la misma batalla de Otumba que estaba ahora recordando Luis Alberto fue a sangre y fuego, quiero decir que ahí no han muerto.
Pero fíjate, si eran 200 frente a 150.000, es que si no se ponen a sangre y fuego es que se los comen.
Que el propio Vasco Núñez de Balboa, yo creo que incluso la víspera del descubrimiento o muy pocos días antes, que es el episodio que ensombrece su figura, tiene una batalla con en fin, con una tribu indígena, los vence, los derrota, los ata a la empalizada y los deja devorar por los perros. Los perros, porque los perros fueron muy importantes en la conquista, ¿no?
No había papel, perros el entonces ahí, solo existía el chihuahua, era el perro autóctono y no existían más.
Ese era otro mundo. Los charrúas se comieron a todos los españoles que fueron allí.
El otro personaje extraordinario es Álvaro Núñez.
La crueldad que tenían las propias tribus indígenas con otras tribus enemigas era mucho mayores que la que pudo tener el más cruel de los españoles. Si lo que hizo España precisamente es llevar la civilización y llevar unas leyes como las leyes de Indias, que ha sido la reglamentación jurídica más importante que ha habido en igualdad.
Soneto, dedica Rubén Darío a Caupolicán. Sí, este héroe indígena de Chile.
Maravilloso.
Es algo, gran es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo. Y
el gran caupolicán.
No le interrumpas, gracias. Yo no te interrumpo, dilo otra vez, que me gusta.
Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules.
El brazo de Mamón.
De Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera el tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod, que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo basta e irguióse la alta frente del gran Caupolicán.
Sí, señor.
Fantástico, ¿eh?
El enemigo de los españoles, que luego precisamente fueron cantadas las gestas de esos españoles que se opusieron a los araucanos, el araucana de Ercilla.
Di que no lo he leído, que me lo sabía de memoria.
Queridos oyentes, lo ha recitado de memoria. Solo ha tenido un par de titubeos,
sí, por
leves, veniales. Pero lo ha hecho muy bien.
Oye, en homenaje a los enemigos de Caupolicán.
Yo lo sabía desde a partir de ahí.
Puedo recitar la primera estrofa de la araucana de Ercilla.
¿Qué pasa? ¿Que tienes celos y quieres?
Sí.
¿Tienes? Bueno, pues venga, vamos.
Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan gallarda, viril y belicosa, que no ha sido jamás por rey regida ni a extranjero dominio sometida.
Pues nada, al lado del otro, segunda división.
Sí. No, estoy de acuerdo, lo de Caupolicán es mucho más bonito, sí, pero lo que me sabía yo era eso.
No, hombre, pero si quieres,
venía
a cuento. Este es un poco en la línea de lo del Duque de Rivas y lo de Hola Hidalgos y Escuderos.
De Alcurnia, de Masón.
Mirad como bien nacidos de mi sangre y casa en pro, esas puertas se defienden, que no ha de entrar, vive Dios, por ellas quien no estuviere más limpio que no está el sol. No profane mi palacio un fementido traidor que contra su rey combate y que a su patria vendió. Pues si él es duque de primo de reyes soy yo, y duque de Benavente, si él es conde de Borbón,
no, llevándole conde de Benavente, si él es,
conde,
duque, de...
Si él es duque de Borbón, llevándole de ventaja y haber nacido solo.
Bueno, él está aludiendo a un nunca... castellano leal, uno de los romances más célebres del duque de
sí,
Rivera.
Pero ahora te has dejado malherido porque era
no, más... pero que no o sea, importa. No,
llevándole de ventaja que nunca. Pero jamás manchó la traición, mi noble sangre y haber nacido español. Esto es cuando el conde de Benavente es obligado por el César Carlos a recibir al condestable de Borbón en su casa de Toledo. Y como no quiere avenirse a eso, incendia su propia casa para no tener...
Incendia su propia casa. Fíjate, por ejemplo, ahora con los temas de corrupción de Bárcenas y todo eso, imagínate el tema de lo del incendio de casas.
Sí, sí, pero no has dado réplica.
Pero eso es un antecedente ya del Tenorio. Está construido como el Tenorio.
Bueno, no, es que está, no, está en el, dice lo del duque de Rivas, es que en el fondo el duque de Rivas y don José Zorrilla son coetáneos.
Y parece del Tenorio.
Sí. Lo que pasa es que son más inspirados los versos todavía los del duque de Rivas que los de Zorrilla.
No sé qué decirte, lo de Zorrilla es genial.
Es genial, pero no es tanto de inspiración de versos cuanto de construcción dramática maravillosa y de efectividad, es muy efectivo.
Pues eso,
pero desde luego, el duque de Rivas para mí es la más alta poesía romántica española. Yo no sé si tú estás de acuerdo con
bueno, me gusta mucho. Sí, sí.
Bueno, pero no has querido aceptar el guante.
No, pero que yo tampoco se trata de que aquí seamos los dos niños.
Ah,
de,
como antes de tenías celos de la
no, primera. Pero porque me venía a cuento el comienzo de la Araucana, porque Alonso de Ercilla trazó en la Araucana la gesta precisamente de los españoles que dieron la respuesta a ese Caupolicán y a sus compinches araucanos.
Lo mejor de todo es en la canción. Nacieron una ribera del Arauco.
Del Arauco,
soy sí, hermano de las pumas. Qué
bueno,
bonita es eso.
Oye, Álvar Núñez, cabeza de vaca, otro personaje extraordinario pues que claro. Formaba parte de la expedición de Ponce de León.
Pero, ¿cómo, por ejemplo, no se ha hecho?
Atraviesa de punta a punta.
Pero además, de desnudo, esclavo de los indios de una manera brutal, alimentándose exclusivamente de bayas.
Acaba convirtiéndose en un santón y curandero de ellos, y es reverenciado por
ellos. Acaba como chamán.
Luego, no contento con esta proeza, años después se va a Paraguay y desde allí emprende a pie el viaje hasta las cataratas del Iguazú, que hay una placa allí.
Es el primero
que recuerda Iguazú.
Y luego es arrestado en la.
En el que después de estas caminatas formidables que se metía entre pecho y espalda Álvar Núñez, de repente sale de la floresta, sale de la selva. ¡Uah! Se despliega ante él las cataratas del Iguazú y cae de hinojos para reverenciar al creador.
Y luego lo que hace es irse, ¿te acuerdas?
De todos los espectáculos naturales que yo he visto, el más sobrecogedor, el que más diminuto me ha hecho parecer, son las cataratas
de Iguazú. Está en la esquina de tres países, Paraguay, Brasil y Argentina.
Yo lo vi desde Argentina.
¿Tú te das cuenta de...?
No.
Sí, ¿cómo que no?
Paraguay, Brasil y
Argentina. Hay una parte brasileña, otra parte paraguaya y otra parte argentina.
Pero la más bonita es la brasileña.
Sí, yo lo vi desde
Argentina, según.
Yo lo vi desde la parte brasileña y
desde la parte argentina tú ves como el agua se suicida. Va como normal y de repente se despeña, dice, se ha vuelto loca el agua, guau. Y en medio de un paisaje que parecen hay pájaros que parecen pintados por Picasso. ¿Verdad? Es una cosa impresionante. Yo estoy de acuerdo con Luis. Yo de lo más hermoso que he visto en mi vida.
Yo no lo he visto, tendré que ir a ver. Tú también lo has visto, ¿verdad, Fernando?
Bueno, pero a nuestros héroes, como tú decías.
Marilín con un traje empapado.
No, desnuda, mejor.
Sí, pero eso era en
no, con técnica de ropa mojada.
Desnuda, con la
además, no es un agua, es un agua terracota, es un agua embarrada, ¿no? De Iguazú.
Qué guapa está Marilín en Eva al desnudo.
Sí,
¿y eso qué tiene que ver?
Pues nada, que acabo de ver.
Y en la jungla de asfalto
también, sí, que hace un papelito. Sí. Pero una cosa, vamos a recomendar a nuestros
caballeros oyentes, no, en rubia.
Todo esto, ¿dónde se puede leer la gesta de cabeza de vaca? Fernando, dilo. No, pero luego lo metió en la cárcel, en la capitanía de La Plata. Si es que lo metieron en la cárcel.
Porque hace unos años aquí se celebró, si no recuerdo mal, una cosa que se llamaba el encuentro. No el descubrimiento de América.
Pero qué vergüenza. El encuentro. Yo escribí una.
Se encontraron en alto mar.
Escribí una tribuna abierta a veces sobre eso. Por
Dios. Se han avergonzado de sus héroes. Eso no pasa en ningún sitio.
País.
Porque dices tú calamidades. Y la guerra de secesión americana se cortaron cabezas como pocas veces. Los ingleses en la India.
El único país que ha prohibido sus héroes, lo he dicho yo incluso en un poema, ha sido España.
Sí,
prohibido. Por decisión gubernativa.
Sí.
Entonces, los héroes prohibidos.
Cabeza de vaca.
Se los quiere hacer perdonar, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con el indigenismo emergente que hay ahora mismo en algunos países.
Bueno, pero para eso está España, para oponerse a ese indigenismo.
Pero ellos estamos pidiendo perdón. Esa es la cuestión.
Es una cosa absurda.
Bueno, el último del lío de esta actitud es el de Evo Morales y todos estos, ¿no? Y la Kirchner y demás, con el episodio de Snowden, ¿no?
Más lamentable. Ahora, os digo una cosa. Para leer toda la saga del amigo Cabeza de Vaca, por favor, Naufragios y Comentarios, escrito de su propio puño y letra.
Obra maestra.
Está en Austral, está en tus libros de Anaya, está en muchas editoriales.
Hay una novela.
Yo antes que eso recomiendo, para ir abriendo boca, el mejor relato de Stephen Zweig, La búsqueda del dorado.
Sí, señor.
Que es el mejor de todos. Mira que es difícil. A mí el que más... Hay dos que me gustan mucho.
Muy bueno, Zweig.
La conquista del Polo Sur. Y la búsqueda.
¿Por quién? ¿Recuerdas quién fue el conquistador del Polo Sur?
Y la caída de
bueno, son todos buenos, pero mis dos preferidos.
¿Quién fue el conquistador del Polo Sur?
Tú ya lo sabes, ¿por qué lo preguntas?
No, pero si lo sabías tú.
Buah, fíjate. A estas horas no vas a
comprar. Amundsen, en Noruego.
Amundsen.
Scott fracasó, precisamente.
La película es preciosa, Scott en la Antártida.
Pero lo bonito del relato es la rivalidad que se establece entre las dos expediciones.
Amundsen y Scott, sí.
Es la búsqueda también al
Británico
final.
Y noruego.
Muerto en la... lo encontraron.
Sí, lo encontraron muerto, solo y helado.
Lo había escrito. Se la había congelado. La película es muy buena.
La película es buena, sí.
Volviendo y cerrando con Álvaro Núñez, hay una novela de Abel Pose, El largo atardecer del camino.
Es verdad. Abel Pose.
Bueno,
buena.
¿Qué me toca? ¿Qué tengo que hacer?
Pues un viajecito, Luis.
¿Ah, sí?
¿Qué te parece? Estabais hablando de las cataratas del Niágara, pues por ejemplo...
Estábamos hablando de las cataratas del Iguazú.
Tú has hablado de Niágara.
Yo
voy a hablar de Mari.
No, pero no he hablado de Niágara. He hablado... Lleva al desnudo.
Puede ser una buena opción para un viaje. Y siempre, además.
No, la de Niágara es un coñazo.
Bueno, pues las otras. Pero siempre con Viajes El Corte Inglés. Así que aún estás a tiempo para reservar tus vacaciones de verano con, además, el mejor precio garantizado para que te relajes desde el principio. ¿Qué tienes que hacer? Pues entrar en www.viajeselcorteinglés.es o llamar al 902-400-454. Y ya sabes, te atienden en El Corte Inglés pues los mejores profesionales.
Magnífico. Oye, mira, ahora que ha dicho, yo he visto el Niagara Falls, eso, y he visto las cataratas de Iguazú. Pero lo que no he visto, que debe ser lo
Victoria.
Las cataratas Victoria en África. Eso debe ser algo.
Eso está en Kenia.
Que creo que suena
Tanzania.
Como kilómetros y kilómetros.
Está en Uganda, ¿no?
En Uganda.
Uganda.
No debe ser. ¿Tú has estado ahí?
Cerquita, pero no he llegado a ver las cataratas.
Creo que suena eso.
Pues mira, ya tenés un viaje.
Pero en Victoria se llama también como el lago Victoria. Debe de ser más abajo de las fuentes del Nilo.
Zambia y Zimbabue.
Zimbabue.
La anécdota más entrañable, más sorprendente que a mí me han contado relativa a las cataratas de Niágara es cuando se hielan y entonces todos los que están en los bungalows turísticos de alrededor se despiertan por el silencio. Entonces, estás acostado y de repente se helaron, dejaron de hacer ruido porque se helaron, todo el mundo se despertó y es algo que te han contado.
Es precioso, muy bonito.
Es el atronador sonido del silencio, como de repente te puede despertar el silencio.
Y ahí tienes un título para tu próxima novela, El atronador sonido del silencio.
Sí, lo que pasa es que si le quitas atronador ya existe el sonido del silencio.
Sound of silence. Y además se canta.
Oye, bueno, yo querría, ya que hablamos de cataratas, en este caso de cascadas, querría romper una lanza por un lugar verdaderamente extraordinario que lo tenemos aquí al alcance de la mano.
Vas a hablar del doctor.
El monasterio de piedra. Yo también he estado en el monasterio
de piedra.
Está
lleno de cascadas extraordinarias, entre ellas la cola de caballo.
Cola de caballo.
Y que es uno de los sitios más bonitos que yo he visto en mi vida.
Y es curioso.
El que la juró.
Vamos a recomendar también a todos nuestros oyentes.
No habéis hablado de Barraquera hablando de cataratas.
Ese es un chiste. Es un chiste.
Luis Alberto. Es de Luis Alberto.
No, es mejor que el de Luis Alberto.
Oye, pero una cosa, hay que recomendar el monasterio de piedra. Estoy con Fernando.
Pero si ya lo acabáis de recomendar.
Bueno, otra vez.
Oye, ahí donde tomaba Buñuel el Martini, hay un buen bar, habrá. En el monasterio de piedra
hay un hotel que está allí metido en el claustro, vamos.
No es un bar como de cócteles, pero bueno, te pueden preparar a lo mejor
bueno,
Martín.
¿Queréis un jamón o no queréis un jamón?
Sí.
Pues si queréis un jamón, atención.
El viernes que acerté yo, nada, se lo llevó otro, ¿verdad?
Hubo un sorteo limpio y no ganaste.
Pensaba llevármelo yo mañana. Pues no.
Pero no sé si habías acertado, ¿eh? No, no me acuerdo
acerté
yo.
Sí,
acertó.
Nueva oportunidad acertuvo para que te lleven a casa una paletilla.
Acertuvo el gran Caupolicán.
Venga, pues primera pista que os doy. Nuestro personaje tuvo una infancia...
Espera, quítala porque nunca acertamos. Pasa a la segunda.
Siempre tuvo una infancia paupérrima.
No tenía dinero, sus padres eran duros. Esa quítatela.
A ver,
es una pista, dinos, la primera claro. Siempre...
Hay una palabra que me gustaría patrocinar algún día. No, tristérrimo. Que me parece fantástica y no existe. Tristérrimo es...
Ahí un caballero tristísimos, ¿no?
No, tristísimo. Bueno, primera pista.
Venga.
Pues fue un poco tristérrima la infancia de nuestro personaje porque era muy enfermizo. Entonces, con tan solo 6 años, tuvo unas complicaciones de una apendicitis y estuvo en coma 3 meses. Y bueno, pues lo pasó francamente mal. Y además, años después, tuvo pues un resfriado que se le complicó y también
siempre
tuvo que estar
dos años
ingresado.
Son cantantes de rock.
Porque os gustan las cosas truculentas. Vosotros no queréis biografías normales.
¿Dos años más que hizo?
Que después un resfriado, o sea, las cosas más nimias se le complicaban de una manera fatal.
No vale de nada la primera.
Inmune fatal.
Que tenía como el SIDA, pero sin el SIDA.
Segunda pista.
Bueno, pues que tanto.
Un hombre o una mujer, hay que empezar así.
Pues ahora lo veremos.
Claro, pues la primera no vale.
Tantos ingresos hospitalarios provocaron que no pudiera seguir el ritmo de sus compañeros de clase. Entonces,
pues también es verdad.
Apenas aprendió a leer y escribir, y gracias a que su niñera no le dejaba ni a sol ni a sombra, pues pudo, pues.
Era rico, tenía.
Aprender, pues, tenía cuatro palabrillas.
Pues, claro,
y era
pero,
chino. Era chico.
Y era chino.
Siempre.
Chico, hombre, varón.
Ya, compañero.
Siempre ha arrastrado estas pequeñas o grandes carencias, según como lo veamos. Y una vez, por ejemplo, le preguntaron por Beethoven y contestó que le encantaban sus poemas. Aún así, pues todo esto lo suple con encanto personal.
Era sordo, como yo dijo Beethoven, sordo. Como
no, pero que el tío quería que
era rico y no muy culto. Era hombre y
hombre
tenía...
rico, enfermizo.
No sabemos la época ni su culto. Actividad. Tercera pista.
Andy Warhol.
La época no, pero había hospitales y os he dicho que tuvo apendicitis.
Oye, Andy Warhol tampoco, que era un alfeñique.
No, no es Andy Warhol. No. Le costaba arrancar en esto de, pues eso, como no tuvo mucha formación, su padrastro tuvo que ayudarle a encontrar un primer empleo. Empezó como mensajero, aunque enseguida le despidieron porque no pasó el examen médico, una vez más. Aún así tuvo suerte y encontró trabajo como aprendiz en una compañía mecánica y se especializó en ensamblar piezas. Así que bueno, fue una temporada
Henry
larga.
Henry Ford.
No.
El mejor de los Ford era Roque.
Hasta ahora es que no has dado ni una sola pista que nos lleve. Mira, no, ninguno
y entre. Te lo has perdido el
chiste. A ver, repite.
¿No has dicho tú Ford, no? Sí. Digo, el mejor de los Ford siempre ha sido Roque.
Roque Ford.
Bendito sea Dios.
Qué mal. Bueno, buenísimo.
Qué nivel, madre.
Desde luego de postre es fantástico.
Es el mejor de los Ford.
Roque Ford.
No es tan bueno, no sé por qué te ríes.
Es buenísimo.
Vimos de reírnos, de reírnos.
Es buenísimo.
Tercera
ni idea, ¿no? Venga, pues.
No, pero es que se lo he oído 14 veces.
Pero a mí me gusta siempre, como si lo dijera la primera vez. Tanta es su sabiduría al contar el chiste.
Bueno, dinos el personaje.
Una de las cosas que más le gustan son los animales. Por eso es vegetariano. Y otra de las cosas que le apasionan son las películas del oeste. Pero tiene una afición por encima de todas las demás, que es la percusión. Durante una de sus estancias en el hospital, aprendió a tocar el tambor en unas clases de música y ya no lo ha dejado nunca. De hecho, empezó a tocar en un grupo, pero
el tamborcillo sardo.
Para poder abrir su propia peluquería. Porque él tenía ganas de tener una peluquería y se metió a tocar en un grupito.
Pues sé cómo se llama esa peluquería tan famosa.
A ver qué chiste Jongueras. Vas a hacer ahora que te conozco.
Jongueras.
¿Pero qué Jongueras? No, la percusión y Jongueras. Venga, hombre, por favor.
Vete a abrir una peluquería.
Pero es que no hay manera. Claro.
Bueno, hay un oyente mucho más espabilado que vosotros que ya lo ha sacado. Josué Aguiar.
Hombre, llamándose Josué, ¿cómo no lo va a sacar?
Última pista, a ver.
Pues tiene el mismo nombre, nuestro personaje que está vivo, que su padre. Aunque le llamaban Richie cariñosamente,
castellano.
No es por lo que
Richie
es conocido.
Castellano.
No,
el que organiza
es conocido
eventos.
Por su apodo. El apodo que eligió, lo eligió él además, porque dice que es un nombre
Richie
de perro.
Vales.
Un nombre de perro que le gustan mucho los perros.
Richie Valens, ¿no? Richie Valens.
Se puso no se llama Richie.
Se puso el nombre de un perro.
Toby. Es nombre de perro.
Nombre de perro.
Y de amigo de la pequeña Rin.
Yo no tengo ni la marra.
Ay, no, Rin. No, pero... Rin.
Ringo Starr.
Un rockero al empezar.
Clarísimo.
Un rockero.
No ha dado ni una sola pista que nos hubiera conducido.
De nuevo.
Oye, pero es que das unas pistas.
Pero, ¿y todo lo que habéis aprendido de Ringo Starr?
Y la peluquería y todo eso.
En fin, no
sabía que iba a ser Vidal.
Richard Ringo Starr.
Habéis hecho el ridículo una semana. No,
lo siento. Es que eso no hay quien lo acierte.
Hay quien lo acierte, Ringo Starr.
Es que no me escucháis.
Un ser terrible.
Carmen, ¿cuál es tu precio?
Estuvo en coma.
No, evidentemente no tengo.
No tienes todo el mundo.
Hombre,
no se vende.
Aquí está mi jefe para certificar que no nos vendemos. Una paletilla, vamos.
No hay precio.
Bueno, pues si no se venden, que se alquile.
Claro,
Luis Alberto, Fernando y García, tendréis que rumiar vuestro propio fracaso una semana más.
Rumiaremos.
Mejor sería rumiar la paletilla.
La paletilla una semana más.
Y acudir a GAES, porque como no me escucháis, pues necesitáis una revisión. ¿A qué dónde hay que llamar? Al 902-026-024. Y te atienden, además, la primera consulta es gratuita.
Pero que no lo he apuntado.
902-026-024.
Muy bien.
¿Cuál era?
902-026-024.
Lo has apuntado fenomenal.
Te llamas y te dicen, diga, y tú das tu nombre y dices, ¿cómo ha dicho?
Adiós, adiós. Bendito sea Dios. El nivel de chistes de esta semana es empeorable. Bueno, volveremos mañana, amigos. Martes 9. Habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos vosotros.
Luis Herrero. Es Radio.